Decía Miguel de Unamuno, siente el pensamiento, piensa el sentimiento. A eso hemos venido, a sentir, a pensar, a vivir nuestras emociones, a actuar de acuerdo a nuestro corazón y nuestra cabeza. Déjame que te cuente un cuento.
Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Rivas.
Bienvenidas, bienvenidos al podcast literario de Onda Madrid, un espacio en el que los cuentos no son cosa de niños. Cada semana os contamos cuentos, relatos, historias narradas desde la radio pública madrileña. Disfrutamos del arte de la palabra sin artificios. Le abrimos las puertas a la buena literatura, esa que nos hace vibrar, emocionarnos, viajar sin movernos del sitio. En el episodio de hoy vamos a cruzar a la acera de enfrente. Vamos a salir del armario para mostrarnos orgullosos y orgullosas. Traemos tres cuentos de temática LGTBI, tres cuentos que hablan de emociones que nos tocan a todos, que nos interesan a todos, nos incumben a todos, porque además la buena literatura va más allá de cuestiones de género o de identidad sexual. No hay armonía cuando todos tocan la misma nota. Arrancamos este episodio celebrando que somos diferentes, que somos iguales, aunque a veces nos cueste verlo, nos cueste darnos cuenta y asumirlo, dejar de lado prejuicios e ideas preconcebidas. El primer cuento de hoy explora este territorio. Es un texto de Virginia Rodríguez Herrero que encontramos en el libro 42 aceras más la acera de enfrente, un libro sobre la diversidad afectivo-sexual publicado por Letra de Palo. El cuento se titula Cartografía del llanto. Érase una vez una mujer. Érase una vez una mujer que tenía un hijo. Érase una vez un hijo quien le dijo a su madre que no era como ella había imaginado. Érase una vez una mujer que lloró y lloró. Lloró porque solo había aprendido un camino posible. Por eso, cuando llegó a un cruce, se sintió perdida ante una nostalgia precoz hacia lo que todavía no había vivido. ¿Y ahora qué? Cuando las lágrimas empezaron a desbordar el tarro donde las iba guardando, pensó en hacer algo útil con ellas. Podía bebérselas y almacenarlas para el futuro, podía regar alguna maceta de algas marinas, o podía simplemente sentarse y mirarlas. Viendo que nada le convencía, se le ocurrió mojar un pincel en ellas, a ver qué pasaba. Y el pincel se puso a dibujar. Y del dibujo iban saliendo trazos. Trazos que se transformaban en surcos. Surcos que bailaban, dando vida a nuevos caminos. Caminos que se ramificaban, abriendo sendas desconocidas para ella. Sendas por las que ya otras personas transitaban. Sendas del deseo con las que seguir ampliando un mapa de coordenadas infinitas para encontrarse y ser encontrada, para acompañar y sentirse acompañada, para narrarse con la misma voz y con nuevas palabras. Érase una vez una mujer que lloró Lloró, lloró y lloró, y de sus lágrimas nacieron brújulas.
Los cuentos no son cosa de niños. Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Arribas.
La brújula tan necesaria para saber dónde tenemos el norte, para ir siempre a nuestro centro también, para saber dónde estamos y dónde queremos ir, para no escondernos. Eso es lo que pretende el segundo relato que os traemos hoy, aunque más bien es un poema. Es un cuento en verso del escritor Dino Lanti que encontramos en el volumen Cuentos Cruentos, publicado por Thule Ediciones en la colección Fuera de Órbita, y se titula El monstruo del armario. Escuchad la triste historia del monstruo que se metió en el armario de un niño que con llave lo encerró. Cuando oyó la cerradura, se quedó aterrorizado, temiendo haberse metido en un armario empotrado. ¿Cómo no caí en la cuenta?, se dice entre lagrimones, cuando noté que a este armario le faltaban dos cajones. Debí haber sospechado, si eso cualquiera lo ve, de que este niño viviese justo en el noveno B. Además, aunque no estudia, Luisito nunca suspende. No hace falta ser muy listo para ver que el niño entiende. Si incluso las barriguitas están de él hasta las pecas, pues por mucho que las cuida, se le rompen las muñecas. La ropa estaba planchada. Las mudas nada decían. ¿Quién podía sospechar el ambiente que aquí había? Y el candado no lo abre ni una banda de ladrones, que aquí dentro todo está lleno de combinaciones. Una noche oyó un ruido tras un chaleco estampado y al ir a mirar quién era, se encontró a un gato encerrado. Algunas veces al monstruo le coge claustrofobia, encerrado en ese armario como un vestido de novia. Pero por las noches piensa, recostado en un jersey, que quizás de aquí a unos años Luisito sabrá que es gay. Pero por la cerradura le ha visto tener tres hijas, sin hacer caso a los gritos que pega por las rendijas. Moraleja, si crees que en el armario tienes un monstruo encerrado, déjale abierta la puerta, porque tú estás a su lado.
Los cuentos no son cosa de niños. Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Arribas.
Vamos a finalizar este episodio por todo lo alto con un cuento de Luis G. Martín que encontramos en la antología Lo que no se dice, de Dos Bigotes, una editorial especializada en temática LGTBI, feminismo y género, que para este volumen le pidió a varios autores consagrados que abordaran desde una óptica homosexual algunos de los tópicos más identificables de la cultura española, como el fútbol, los toros o la familia tradicional. El resultado es este libro titulado Lo que no se dice, y ahí encontramos este cuento de Luis G. Martín, del que vamos a leer solamente el comienzo, avisamos. El inicio de este último cuento de hoy se titula El esplendor en la hierba. El médico de la familia, el doctor Antúnez, le dijo a mi madre que lo mío era una enfermedad hepática. Tiene el hígado muy débil y su cuerpo se autorregula para no hacer esfuerzos que puedan poner en peligro su salud. Tenga usted en cuenta que las glándulas segregan sustancias que llegan al cerebro y condicionan el comportamiento. Mi madre no debió de quedar muy convencida de la explicación científica. ¿Y por eso no juega al fútbol?, le dijo. El doctor Antúnez no dejó ni un resquicio a la incertidumbre médica. Por eso mismo, señora. A los 10 años, cuando todos los niños del colegio y del barrio se desvivían por el fútbol, a mí me gustaban los libros y los pinceles. Las muñecas también, pero ese instinto aprendí enseguida a ocultarlo para no llevar el conflicto familiar a mayores. Mis compañeros de clase rivalizaban por formar parte del equipo escolar. Discutían desapaciblemente los resultados de los partidos de liga. Se sabían de memoria todas las alineaciones y coleccionaban cromos de jugadores famosos. Muchos días yo no podía participar en sus conversaciones, ni me divertía acompañarles, pues cuando hablaban de Arconada, de Lineker o de Rummenigge, se me quedaba en Alvis, aburrido, con mis propios pensamientos. Así pasó el tiempo y me fui convirtiendo en un niño solitario y melindroso. A los 14 años, sin embargo, llegó al colegio Félix Gurruchaga, el Gurru, un pincel de niño que al atravesar los umbrales de las puertas arrastraba a los arcángeles con él. Era rubicundo y tenía los ojos grises. Su cuerpo parecía menudo, pero a esa edad ya estaba más desarrollado que los de todos nosotros, que seguíamos teniendo pechos esmirriados y muslos sin musculatura. La sonrisa del Gurru era como un disparo a bocajarro en el corazón. Te hacía doblar las rodillas y caer a tierra. El Gurru fue mi primer amor. Con él se me acabaron las pamplinas y dejé de repente de deshojar la margarita para descubrir si me gustaban las niñas o los niños. Ahora estaba tan claro como el trasluz de sus ojos grises. Resultó ser que el Gurru, además, era un excelente delantero centro y que sus habilidades balonpédicas podían revolucionar el papel de la selección colegial en la Liga Nacional de Juveniles. Los entendidos aseguraban que con una estrella así era posible el triunfo. Y ahí mi vida cambió. La brújula que apuntaba al norte empezó a apuntar al sur. Dejé los libros, los pinceles y las fantasías con muñecas y me apunté al equipo de mi curso. Mis compañeros se burlaron de mí en secreto y el entrenador me hizo la prueba de ingreso por puro compromiso. Unos y otros, sin embargo, quedaron sorprendidos al verme jugar. Y el más sorprendido de todos fui yo, que inspirado por el amor o forjado por algún atavismo, era capaz de llevar el balón pegado al pie como si estuviera imantado y recorrer así el campo de un extremo a otro, regateando a los rivales hasta marcar en la portería contraria. Al enterarse, mi madre me mandó enseguida al médico para que me hicieran un análisis de sangre. El niño juega bien al fútbol gracias a la alimentación de estos años, dijo el doctor Antúnez. La dieta sin grasas ni chocolates ha regenerado el hígado y ahora el cuerpo le pide pundonor y energía.
Los cuentos no son cosa de niños. Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Rivas.
Esa fue la respuesta del médico. Lo que le pedía el cuerpo era pundonor y energía. Así comienza el relato. Si queréis saber cómo continúa esta historia de amor y futbolística, esta historia también de fútbol, tendréis que iros al libro Lo que no se dice. Nosotros no queremos que os quedéis con nada por decir. Si tenéis opiniones sobre los cuentos de hoy, Dejadnos un comentario. Si te ha gustado, ayúdanos a que lleguen a más gente estas historias. Comparte el podcast, difunde en tus redes sociales. Ve con el cuento. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Gracias también a Nacho Cerezo desde la realización técnica. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.